Estás escuchando En Medio del Trancón.
Las 9:05, segunda hora de En Medio del Trancón en Uniminuto Radio, la radio universitaria. Pues bueno, un lunes atípico en la manera en la que hacemos este En Medio del Trancón, porque está con nosotros Elda Martínez en el momento de opinión. Veníamos haciendo este espacio de opinión en otros días de la semana, pero hoy lo vamos a hacer este lunes. Es un día atípico para opinar. Hola Elda, buenos días.
Hola Jorge Mario, buenos días Karen, Daniel, todos buenos días.
Bueno Elda, y entonces, ¿cuál es el momento de opinión de hoy? ¿De quién y sobre qué vamos a hablar?
Bueno, pues atendiendo a los chicos estudiantes que el semestre pasado me llamaban la atención de la mejor manera, por supuesto, sobre mi inclinación constante hacia los comentarios del espectador, pues hoy encontré otra columna que también me parece muy interesante, que publicó la revista Arcadia y que es escrita por Sandra Borda, una politóloga decana actualmente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Tadeo y quien participa con mucha frecuencia en distintos espacios periodísticos. Sandra, en esta edición de Arcadia, escribió un artículo que titula Nuestra aversión a la protesta social. Es una nota muy interesante a mi manera de ver, que llama la atención sobre cómo nos molesta que la gente esté permanente en una actitud de crítica. A veces le dicen a uno que por qué es tan criticón. En espacios como el de la sanación grupal al que yo asisto, nos insisten muchísimas veces que las cosas hay que dejar que fluyan más que protestar por ellas. Y en mi concepto, yo creo que la protesta es muy importante porque la protesta incita a los cambios. Pero Sandra Borda escribe en la columna sobre cómo la gente se incomoda, por ejemplo, cuando los maestros, y lo dice específicamente sobre el caso de los maestros, hacen trancones en las calles, en las grandes avenidas, y eso lo vivimos hace no más de 2 meses, cuando ellos estaban en estas protestas insistentes y trancaron muchas veces la calle 26 y los viajeros de que iban hacia el aeropuerto protestaron y los policías y todo este tipo de cosas. El análisis que hace Sandra es que voy a leer textual algunos apartes, como por ejemplo dice: este es un país al que le cuesta mucho entender las protestas y en general los agravios y reivindicaciones de los grupos de personas menos favorecidas, y escribe en paréntesis, o más jodidas, para decirlo con claridad. Es así de simple. No me vayan a salir con que eso pasa en todas partes del mundo, porque si bien es una cuestión de grados, este país en esa materia es mucho más conservador que varios de nuestros vecinos cercanos y lejanos. Y esta frase me recuerda cuántas veces los indígenas ecuatorianos, y en menos proporción pero también se ha dado, los indígenas bolivianos se han expresado en contra de gobiernos que ellos no consideran chéveres ni solidarios con estas poblaciones. Dice también Sandra en una parte más abajo. Todas las protestas y todo lo que pasa en este país, en Colombia, es absolutamente piramidal. Y explica, unos pocos privilegiados solo tienen que levantar el teléfono para hacerse escuchar y allí tendrán arrodillados a la clase política dispuesta a vender su alma al diablo por complacerlos. Al final, son ellos los que financian las campañas, los que ganan contratos, los dueños, los que controlan el mensaje. ¿Cómo no, doctor? Lo que usted diga, doctor. A sus órdenes, doctor. Y continúa en su columna. Para el resto del país la historia es bien distinta. Y es en este escenario en donde la disrupción y la incomodidad parcial y temporal es necesaria para que seamos conscientes y conozcamos las condiciones de los sectores sociales menos privilegiados para que entendamos el estado de abandono en el que se encuentran y para que generemos solidaridad con su situación. Si no simpatizamos con su lucha porque no la creemos legítima, porque pensamos que sus demandas sobrepasan lo posible o porque no creemos que merezcan lo que piden, es completamente aceptable. No todos podemos ni debemos estar del mismo lado, pero cuestionar la protesta de los maestros, por ejemplo, porque complica el tráfico y dificulta la movilidad en Bogotá, es frívolo y desconoce el origen de la protesta social. Y dice más adelante, ¿qué sigue? ¿Que marchen por los andenes para no estorbar el tráfico? ¿Que lo hagan en silencio? ¿Qué más podemos pedirles que hagan para que sean realmente invisibles, para que no nos molesten? ¿Qué más podemos exigir para poder regresar a nuestros lugares de confort y de esa forma proceder a ignorarlos de una vez por todas? Y continúa. Como ya no podemos acusarlos de guerrilleros, ¿qué mecanismos vamos a empezar a usar para desaparecer la protesta a punta de represión y quitarnos el problema de encima de una vez por todas? Vivir en un país sin conflicto, pero con un Estado débil y con reducidas capacidades de atender demandas, significa vivir en un país en donde la protesta social es recurrente. Parte del olvido estatal se tramitó por mucho tiempo en las zonas rurales colombianas y a punta de bala. Ahora, el olvido estatal se empezará a tramitar a través de la protesta social y en las grandes ciudades, sobre todo en Bogotá, sede del gobierno central. Y concluye, entonces, estimado ciudadano, lamentamos las molestias ocasionadas, pero al mismo tiempo esperamos que pueda aprender a vivir con ellas.
Profesora Elda, y es que en la columna también Sandra destaca que el conflicto armado fue por décadas el escudo perfecto para que se deslegitimara esta protesta social, asociándola con la situación armada de Colombia o con la subversión, porque pues el que era de izquierda se le... no en todos los casos, pero había una estigmatización con que eran pues el brazo político de grupos guerrilleros. Y me llama la atención en estos tiempos porque la semana pasada salió un informe de los Estados Unidos y dice que las FARC y el ELN ya no son la mayor amenaza terrorista en Latinoamérica. En este informe anual es en décadas la primera vez que Colombia no destaca en este informe anual por la presencia de grupos guerrilleros. Y entonces, si lo dice Estados Unidos, que muchas veces en el país nuestros políticos o dirigentes se acogen a estos informes, entonces, digamos, ¿cuál va a ser ahora esa excusa oficial, pues, si ya no están catalogados como grupos guerrilleros?
Así es, Karen.
Sobre ese tema de la protesta, debo decir que eso existe desde el mismo momento en que el hombre entendió que el poder no debe estar ni tiene que estar concentrado en un par de manos, ¿sí? Si nos remitimos a los pasajes bíblicos, miren la historia de Moisés. Moisés era un hombre inconforme por la manera en la que este personaje que tenía el poder estaba tratando a su pueblo. Recordemos también, ya dando varios saltos en el tiempo, lo que pasó con el líder de origen africano Bencos Biojó en la costa caribe colombiana, que también se rebeló a la corona y liberó a un pueblo de la costa caribe colombiana. Hoy más que nunca se hace necesario que haya esa protesta legítima, y es legítimo defender el derecho a la protesta. Es decir, puede ser que yo no esté de acuerdo con lo que él está protestando, pero sí es mi deber defender su derecho a protestar, ¿sí? Y hacerlo en términos del diálogo, de la concertación. Y creo que buena parte de las protestas en Colombia han sido así, han sido pensadas de forma pacífica, buscando una respuesta, estimulando a los poderes y buscando una respuesta a esas demandas. Lo que ha ocurrido es que fuerzas dañinas han manoseado, han intervenido las movilizaciones para oscurecer y deslegitimar las demandas de esas poblaciones. Es decir, dicho de otra manera y ya hablando en plata blanca, le meten a algunos individuos allí para que sean los que hagan el daño y luego termine menospreciada esa protesta que en principio y en final debería haber quedado como en términos pacíficos, ¿sí? Estas fuerzas oscuras que a veces también con el ánimo de legitimar las fuerzas rudas las incitan a la violencia para que respondan de esa manera, ¿sí? Entonces, por supuesto, de acuerdo con lo que dice Sandra en el tema del derecho libre de la protesta, pero es también claro que a muchos nos molesta porque definitivamente si alguien salió a protestar, pues el tráfico se molestó. Y también nos molestamos si está lloviendo, ¿sí? Si llovió y ese día hay protesta, pues nos molestamos con el clima, nos molestamos con el tráfico, nos molestamos con Transmilenio, pero creo que hay que trascender esas minucias del día a día cuando uno se enfrenta o cuando se ve en medio de una protesta y darle la razón de ser a quienes protestan, porque créanme, nadie va a salir a protestar, a mojarse, a que lo vea el sol, a aguantar hambre, per se, no, es porque hay un sentir allí que lo obliga a salir a defender su creencia, su imaginario.
Ahí es donde se traería a colación la famosa frase de pónganse en los zapatos del otro. Usted en estos momentos no lo siente, le molesta porque no es usted el afectado. Pero cuando usted sea el afectado, téngalo por seguro que va a pedir que lo entiendan y va a pedir incluso el apoyo de esas personas a las que usted algún día criticó por haber hecho eso.
Ahora, ¿que hay protestas de protestas? Sí. ¿Sí? Eso sí, algunos dirán, pero es que ¿qué hacen los chanceros saliendo a protestar? Pues, hombre, tal vez porque usted no pertenece al gremio de los chances y de las apuestas en Colombia, pero tienen el derecho de salir a protestar aun cuando yo no esté de acuerdo con lo que está diciendo. O las mismas personas que promovieron esas movilizaciones en contra de la adopción de parejas gay, ¿cierto? Sí, muy en desacuerdo, muchos no concordamos con esas ideas que fueron promulgadas para poder reunir a un grupo de personas y que salieran a movilizarse. Totalmente desacuerdo tal vez con esa iniciativa, pero tienen el derecho también de hacer su voz de protesta. Creo que ahí es donde está también el tema. Aunque no esté de acuerdo con tu protesta, mi derecho es decirte, estás en todo el derecho de protestar.
Uy, qué conclusión. Me dejaste sin palabras porque resume mucho lo que trata de hablar la columna. Y a mí también me llama la atención que es un tema del asesinato de líderes sociales que también hacen una protesta social y que en la medida en que se empiecen a levantar estos estigmas de que los que hacen una protesta social en el país son guerrilleros, permite poner más atención en esas regiones, tratar mejor esos conflictos para que pues no sigan ocurriendo estos hechos lamentables, porque como decían, un líder social no se repone de un día a otro. Ya van 52 líderes sociales asesinados este año. Entonces esa parte me parece importante, que en la medida que se levanten los estigmas se permite tener como un mejor rastreo de esos casos.
Así es, y lo dice también en la columna Sandra Borda, ¿no? Al momento en el que se desmovilizan los dos grupos más, bueno, el ELN está como en conversaciones y lo haría durante la visita del Papa, pero al terminar el conflicto con las FARC, que fue el movimiento guerrillero más fuerte y de mayor tiempo en Colombia, pues hemos visto muchos cambios. Uno que a mí en lo personal me alegra inmensamente es que el hospital militar no tenga el cupo lleno con heridos, incluso de los soldados que fueron a pelear por una guerra que tampoco les perteneció. Eso me alegra inmensamente, pero también cuando vamos a mirar, por ejemplo, la información de prensa que nos llega tergiversada, a medias, como sea, nos hemos enterado en los últimos tiempos de los enormes casos de corrupción que la guerra tapaba, por estar todos ocupados de si las FARC hizo, de si no hizo, de si secuestró, de si no secuestró. La corrupción rampante crecía y crecía, y eso ahora empieza a notarse para salir más pronto de eso. Y como de la guerra, como ya lo dijeron ustedes, como lo dice Sandra Borda en su columna, también permitirá que tantas iniquidades y tantas injusticias que son pan de cada día aún en nuestro país, pues se salgan a flote, se denuncien más y ojalá el Estado ponga cuidado y atienda y solucionemos tantos líos.
¿Cuántos fiscales anticorrupción no habrán sido, no fueron corruptos? Pero solo hasta ahora vinimos a conocer este porque quizás perdimos de vista ya el tema del el ataque diario que se cometía en Colombia, un ataque armado, pero como podemos concentrar nuestra atención en otros escenarios, por eso venimos a descubrir que tenemos el primer fiscal anticorrupción corrupto.
El señor de la guerra.
pero el señor de la guerra, pero podría existir más gente detrás.
Claro,
de
él. Claro.
Con toda certeza.
Claro, se cayó esa cortina de humo que nos estaba vendando los ojos a esas falencias tan grandes que se están empezando a descubrir, ¿no? Increíble.
Exacto. Ahora, Karen decía, que bueno, si ya no existe guerrilla, que si ya no existe paramilitares, en el caso hipotético que todos esos grupos se desarmaran, que entonces ¿a quién le van a echar la culpa? Siempre va a haber un enemigo. Mm. Alguien va a inventarse algún nombre, alguna sigla, y de eso se le va a atribuir a algún grupo específico, como ese grupo que apareció con lo del atentado en el centro comercial.
Ajá, el Ejército Revolucionario del Pueblo, algo así. Sí.
Algo así.
Una vaina que uno dice.
Sí. Pero eso ya había sonado por ahí en varias ocasiones.
Sí, por lo de los las explosiones que hubo en algunas, creo que fue en Salucop,
sí, o en los baños.
Y en la Macarena, ah no, la de la Macarena fue el ELN, ¿no?
En los baños de algunas oficinas, de algunos sitios de Salucop acá en Bogotá. Pero eso me suena a lo mismo que Jorge Mario decía con las protestas. Le meten mano negra para echarle la culpa a alguien.
Falsos mandarla, positivos judiciales.
Exacto, falsos. Pues, a mí me suena a eso, la verdad. Uh-huh. Yo no creo tanto en ese Ejército Revolucionario del Pueblo, no, no sé, ¿de dónde? ¿De dónde aquí?
Bueno, en otro frente de la noticia, Elda, sí, hubo fuerte sismo, se dio en Santander, 4.7.
Tan raro que sea Santander.
Cerca a la Mesa de los Santos, y se sintió muy fuerte en Bucaramanga, que es la capital de ese departamento. Ajá. 4.7 lo confirma el Servicio Geológico Colombiano, y ocurrió a las 8:25 de la mañana.
Bueno, para cerrar y volviendo como al tema del conflicto colombiano, hay una noticia que les compartí el fin de semana por los WhatsApp y que en lo personal me alegra mucho también. Es una noticia que no se le ha dado mayor difusión como debería de ser. A mí en lo personal me alegra, y es que algunos ex paramilitares se reunieron con ex guerrilleros ahora, con la cúpula de del grupo FARC, que también anunciará próximamente su conformación de partido político.
El 1 de septiembre.
Y se reunieron los FARC y los paramilitares para acordar nuevos caminos hacia la paz. Y esa es otra noticia que, perdón, repito, en lo personal me gusta porque es otro pasito. Yo sé que nos falta muchísimo, yo sé que las inequidades sociales son enormes y que pasarán varios años en lograr una mayor equidad, pero esta reunión de estos dos bandos que han sido los más fuertes, si vale el término, están conversando para lograr y acelerar las soluciones para el país.
9:22, muchas gracias, Elda, una feliz mañana.
A ustedes, gracias, igualmente.
Hacemos una pausa en segundos, más información en medio del trancón, aquí en Uniminuto Radio.